De 16 a 18.
Con Marca Andina.
Por Nacional El Bolsón.
...16:44 en todo el país. Seguimos con Marca Andina hasta las 6 de la tarde por el aire de Radio Nacional El Bolsón. Y ahora vamos a charlar un poquitito con Fernando Salvare, docente de la Universidad Nacional de Río Negro y también miembro del IRNAT. Fernando, muy buenas tardes. Pablo Cora te saluda. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Pablo, y para toda la audiencia.
Bueno, Fernando, hoy para hablar un poco de la teledetección como una herramienta educativa, también como para elaborar un poco más con lo que tiene que ver con las miradas territoriales, ¿no?
Sí, correcto. Me parece que es una herramienta que permite ver el territorio todo junto.
¿Qué es puntualmente la teledetección? ¿Qué sería?
La idea que subyace, digamos, en esta materia, digamos, en esta ciencia, es la observación del territorio desde lejos. Desde un avión, desde un dron, desde un satélite. Y a partir de esta observación, poder inferir diferentes cambios. Uh-huh. Tanto cambios biológicos de la vegetación, como cambios estructurales de las ciudades, como cambios producidos por desastres climáticos, incendios, inundaciones, contaminaciones. Es una herramienta que Google nos puso en la mano cuando todos tenemos un celular y queremos ir a la casa del vecino o de algún lugar.
Bueno, eso nos ayuda también, justo recién estábamos hablando de lo que había pasado en marzo del año pasado con el tema del incendio acá en la comarca, también ver cómo va cambiando, cómo va evolucionando y la diferencia que genera en el territorio ese tipo de incidentes, ¿no?
Y es posible hoy en día tener un conocimiento preciso de lo que está ocurriendo o lo que acaba de ocurrir horas o días antes, atrás digo, sobre un evento que antes requería de una cantidad de personal para recorrerlo en lugares a veces inaccesibles, que es una información de base para cualquier política. Uh-huh. de remediación, cualquier política del Estado de subsidio para poder tener una evaluación rápidamente de qué se afectó. Realmente es una herramienta hoy que está en los servicios de incendios, bien instalada, por suerte.
Sí, y también como para poder ir georreferenciando distintas situaciones, nosotros lo hemos visto mucho desde lo que tiene que ver por ahí con el laburo de bomberos, brigadas, defensa civil, el tema de tener la posibilidad con estos satélites de ir marcando y sabiendo dónde tenés acceso a ríos, dónde tenés piletas, dónde tenés tanques australianos, y todo eso ya tenerlo también previsto a la hora de salir a laburar, ¿no?
Sí, el relevamiento de este tipo de infraestructura ha mejorado muchísimo con la capacidad de ver cosas cada vez más pequeñas desde sensores, digamos, espaciales. Podemos hablar de 50 centímetros, de objetos de menos de 50 centímetros, o sea, la realidad es que lo que se ve en las películas, yo siempre le digo a los estudiantes, lo que se ve en la película de ficción es real. Uh-huh. Entonces, lo que pasa es que hoy tenemos un volumen de información tan grande que a veces casi se acerca al no tener información.
Claro.
Porque es tan complejo entrar a esas bibliotecas de información que realmente requiere de una pequeña especialización, de un estudio, para poder encontrar lo que uno está buscando. Estamos del otro lado, digamos.
Bueno, es que es fundamental eso que decís, porque podés tener una pantalla, una biblioteca completa llena de datos, pero si no lo sabes usar, no lo sabes interpretar y después también utilizar en favor de lo que necesitas hacer, es lo mismo que nada, o incluso capaz que puede hasta ser más peligroso que no tenerlo.
Sí, claro. Por eso la Universidad de Río Negro, tanto en la licenciatura en agroecología como en ingeniería ambiental, decidieron tener esta, digamos, este conocimiento como una materia de grado, porque como siempre se habla, un mapa de color llama mucho la atención, pero pueden no decir la verdad, porque la
Claro.
única verdad está en el territorio. Y a veces uno cree que se deja llevar, porque la verdad está en lo que está diciendo una foto o lo que está diciendo alguien que interpreta, y la verdad no está en la computadora, está sucediendo en el territorio. Entonces los conocimientos profesionales que van adquiriendo los estudiantes son el eje de la interpretación de la información. Es como el diario.
Sí,
Si uno lee
está.
el diario sin una sin un, digamos, sin un estudio, sin un preconcepto, sin una ideología, no interpreta lo que está leyendo. Sea la materia que sea, ¿no? En este caso es lo mismo. Uno, cuando los chicos se están formando, lo que ven en el uso de esta herramienta, de alguna manera, es cómo se plasma un poco el núcleo de la cursada universitaria en el territorio, en el espacio geográfico.
¿Y qué cambio ves vos, Fernando, desde que se empezó a dar esta materia, se empezó a utilizar la herramienta en todas estas personas que se empezaron a capacitar? ¿Lo ves como fue algo positivo? ¿Les ha cambiado mucho a la hora de empezar a laburar?
Yo creo que el cambio lo tenían antes de entrar a la universidad, porque son estudiantes digitales. Y la universidad lo que espera es poder orientarlos en el uso de esa digitalización de la información, poniéndole conocimientos sólidos, verídicos, poder preguntarse si lo que están mirando es lo que dice que se está viendo. Yo creo que la universidad apunta a eso, y los estudiantes están en ese sentido empezando a preguntarse si a veces lo que le muestran, si a veces lo que le dicen es lo que es. Y el cambio es lento, porque es un conocimiento difícil a veces, pero sí, hoy, como te decía al principio, ellos ya lo tienen, lo tenemos todos en realidad en el celular. Lo que pasa es que ahora tienen que, de alguna manera, procesar esa información para sacarle un resultado. Digo, ¿de qué me sirve saber que sucedió un incendio de 4.000, 5.000 hectáreas y ya no tengo capacidad para interpretar cuáles son los impactos? Entonces, ese es el núcleo de la materia, ¿no? La interpretación de la información, de los impactos, de lo que esas imágenes cuentan.
Estaba mirando, bueno, ahí vos hablabas justamente de Google. Incluso dentro de Google tenés un montón de variedades. Las más comunes por ahí que vemos nosotros es el Google Maps y el Google Earth, pero tienen también varias. Hemos visto por ahí en el último tiempo muchos chistes con el Street View que van pasando de distintas situaciones que ha logrado filmar la cámara. Por ahí haciendo referencia un poco a este último mes, también han pasado en estos días una de esas cámaras arriba de un camello que lo mostraban allá en Doha, de cómo terminaban de filmar en esos sectores. Pero hay infinidad de herramientas. La más común por ahí que usamos nosotros es lo que decías vos. Ponemos, tengo que ir de acá de Radio Nacional al centro de Bolsón, ¿cuánto voy a tardar y por dónde me conviene ir? Pero tenemos por ahí un montón de cosas que nos pueden ayudar en el día a día, que capaz que no tenemos ni idea que las tenemos ahí instaladas ya en el teléfono.
Y ese también es un desafío, porque tratar de orientar a los estudiantes en cuáles son los materiales prioritarios para no dejarse llevar por espejitos de colores, que son fascinantes, pero que a veces no terminan diciendo nada concreto, sino que mostrando, digamos, separar un poco del turismo, que es importantísimo, pero en el caso de ellos que se dedican a los cuidados ambientales, como la ingeniería o las licenciaturas para producir, que esto es una herramienta más a la hora de tomar decisiones. Y entonces ahí guiarlos en ese mundo de información que cada vez es más voluminoso y más difícil de almacenar y de guardar. Este es uno de los grandes paradigmas, como hablábamos recién. Hace muchos años, los laboratorios de teledetección, como hoy siguen existiendo, con personales muy capacitados como el del INTA, el CIFAP, algunos que hay en CONICET o en las universidades, son como laboratorios, manejan un nivel de tecnología muy grande, pero la información les desbordó y hoy un usuario común puede tener acceso a información que no puede manejar. Entonces la idea es esta, que los estudiantes puedan a manejar esta información o por lo menos tener una idea de hacia dónde tienen que tomar sus decisiones a la hora de asesorar a un productor o asesorar a un gobierno en tal o cual materia, para, como te decía recién, no dejarse llevar por mapas de colores.
Bueno, en eso que decís vos del tema de políticas, también en los últimos años se ha utilizado mucho, sobre todo por ahí más con lo que tiene que ver con rentas, AFIP y demás, para la detección justamente por satélites de, no sé, distintas construcciones en viviendas o terrenos que decían que estaban abandonados y en realidad tenían algo, o incluso producción, yendo un poco más al centro del país, que fueron otra de las cosas que bueno, que han cambiado con este tiempo de la manera de utilizar este tipo de tecnologías para lo que tiene que ver con la política y también en algunos casos generación de políticas públicas.
Ni hablar. Ahí podríamos como sectorizar para poder. Por un lado tenemos el gobierno de alguna manera incentivando políticas, apoyando espacios territoriales que sufrieron desastres, y para tener una idea de quién realmente sufrió un desastre y quién no. Después tenemos lugares que quiere desarrollar, entonces el estudio del territorio para desarrollarlo en un sentido u otro. Después tenemos los seguros en empresas privadas que aseguran determinados cultivos y bueno, siempre está la idea del fraude, entonces bueno, la imagen pudiendo ahí a poner. Construcciones, como vos decías, piletas, relevamientos de tanque. A mí lo que siempre me sorprende es que la información está ahí. O sea, vos me podés decir una cosa, pero yo puedo ver una imagen y darme cuenta que no es así. Y sin embargo, algunas cosas no cambian o todavía requieren de otras articulaciones para que sucedan. Caminos ilegales, construcciones ilegales, nuevos barrios donde no están permitidos, cortas ilegales, derrames de los lagos porque se tiran los líquidos cloacales sin tratar, pozos de petróleo que derraman. Esa información está, muchas veces está ahí libre, ni siquiera es que hay que pagarla, pero es tal el volumen de información que si no hay, como siempre, una persona con entrenamiento, con la capacidad de observar, el dato se pierde.
Claro, sí. Y está buenísimo esto ahí que de esto de poder ir mirando, saber interpretarlo y ver también cómo va evolucionando el terreno. Me hiciste acordar con esto esta posibilidad que te da Google incluso de, en un mismo sector, ir no sé cuántos años atrás ahora, pero unos cuantos años para atrás, y poder ver ahí medio en cámara rápida cómo fue evolucionando ese lugar, cómo fue modificando su topografía, cómo fueron apareciendo viviendas, cómo se fueron construyendo caminos, y eso también te va mostrando el desarrollo. Imagino que, no sé si lo has hecho por ahí en Bariloche, chusmeando un poco, que ha crecido de manera inmensa en este último tiempo, mismo ha pasado acá en la comarca, pero que te impacta mucho ver cómo era y vas viendo por ahí justamente el bosque, lo que era en ese momento y cómo de a poquito iban apareciendo uno o dos puntitos que uno imagina que son casas o que eran empezaron a hacer construcciones y de a poquito todas eran casas y chau árboles.
Sí, es ver la dinámica del cambio requiere preparación.
Te pega mal a veces.
Y si uno no está preparado para ver lo que va a suceder, digamos, primero se impacte y después podría tomar una mala decisión.
Claro.
Yo vengo de las áreas forestales, y tanto cultivadas como nativas, y me ha tocado presenciar la corta. Yo siempre lo pongo como lo de bosques plantados para cortar. Uh-huh. Y aquella persona que no está preparado para eso, lo que ve es un desastre ambiental.
Claro.
Y en realidad es un cultivo que en vez de tener 6 meses tiene 30 años y que está pensado para generar una industria de la madera que es renovable, que da muchísima mano de obra, ¿sí?, en un sector de suelo quizá que es menos productivo que una agrícola, que es menos degradante. Bueno, hay un montón, pero el momento del corte del árbol es terrible. Bueno, uh-huh. en los cambios urbanos pasa lo mismo, ¿no? A veces uno ve cambios urbanos que son violentos, pero que en realidad ya estaban, lo que pasa es que uno no los veía, y cuando los ve todos juntos se asusta y se preocupa. Y un poco la idea es esto, verlos antes que sucedan, porque antes que sucedan hay muchos signos que uno puede ver y entonces sentarse a pensar, a planificar para que los impactos sean menores, o negarlo, decir no, acá no, porque ¿quién paga los daños después, ¿no? ¿Cómo va a tener agua? ¿Por qué hay que subir un camión de basura 500 metros porque una persona quisiera vivir a la punta de un cerro? Cosas como esas, ¿no? Esas cosas están y los signos se ven, están hoy en las imágenes. En realidad están en el territorio y las imágenes lo capturan.
Claro, te lo dejan un poco más claro. Y es indispensable eso que decís vos, saber leer esto, entender cuáles son los cambios que se pueden llegar a venir. Y justamente, si sabes por ahí que es un poco lo que está sucediendo acá, que de norte a sur nos viene sucediendo que van creciendo cada vez más las localidades que tenemos cerca, eso de a poco se va a ir expandiendo para las otras que, El Hoyo, Puyén, Cholila, van a ir desarrollándose cada vez más. Empezar también estaría bueno tener todas estas herramientas, no tenerlas porque ya están, aprender a usarlas, saber con quién charlar y ver más o menos para dónde puede llegar a ir la cosa y cómo poder laburarla de una mejor manera para que todos y todas estén un poco más cómodos y más preparados a la hora de distintos desarrollos, porque sabemos y es inevitable que toda esta zona y todo el mundo en realidad, como viene creciendo, se siga amontonando la gente y para eso es indispensable poder tener un desarrollo en el cual las cosas estén, aunque sean medianamente bien armadas.
Y habría que pensar, y yo no soy un urbanista ni de cerca, pero en algún lugar tenemos que cultivar la comida. Uh-huh. Eso es como básico, ¿no?
Sí.
Entonces, si nosotros seguimos ocupando las tierras más fértiles para las casas de clase media, media alta, no estaría siendo una buena estrategia, porque son pocas casas para poca gente, no por la clase social, sino por el volumen de gente, uh-huh. pero mucho volumen de producción que se deja de hacer.
Claro.
Entonces, si yo empiezo a... ¿Yo puedo poner una casa en la punta de un cerro? Sí, la puedo poner. Muchos países tienen casas en lugares, pero lo que pasa es que requiere una infraestructura para que eso no se venga abajo, que después no aparece. Entonces, hay cosas que se pueden hacer, pero requieren la infraestructura adecuada, las planificaciones. Hay otro tema también importante con la teledetección, que es uno de los grandes puntos de estudio, es que los sensores no son solo cámaras de fotos, sino que además son sensores, como si fueran un termómetro. Uh-huh. Uno puede ver cuestiones biológicas de las coberturas vegetales. Y a partir de ahí, evaluar estrés hídrico, evaluar tasas de crecimiento, diferenciar especies, y hablar de lo que está pasando hoy en un cultivo. Entonces, eso es una herramienta muy potente para un licenciado en agroecología o para un ingeniero ambiental o agrónomo forestal. Porque no solo ve que ahí hay determinada cosa, sino que puede hablar del estado de esa cobertura. Y eso es el núcleo de la teledetección. Si bien la mayoría usa la teledetección como cartografía, o sea, uh-huh. dónde están los objetos y cómo fueron apareciendo, el otro laburo grosso es el tema de explicar qué le están pasando esas al mar, a una laguna, por eso las temperaturas, por eso hay mapas de temperaturas,
claro,
ahora
fue
todos los días.
La temperatura, sí.
Claro, hay un montón de información que hoy se puede saber y están ahí y hablan. Uh-huh. Y nos están diciendo que las cosas suceden en ese sentido.
Bueno, con eso me hiciste acordar, Fernando, también a una herramienta que es fantástica para lo que tiene que ver con la lucha contra los incendios, que es este que tiene la NASA, que te marca en tiempo real los distintos puntos de calor que hay. Y después otra herramienta que tiene, pero que no está funcionando todavía en Argentina, pero esa creo que es de Google, que es la alerta temprana de distintos tipos de situaciones que pueden llegar a darse, como erupciones volcánicas, terremotos y demás, que también es todo georreferenciado, y con estas herramientas que decís vos, que van detectando distintos cambios en lo que tiene que ver con temperatura, movimientos del suelo y demás.
A mí me preocupa y me ocupa dentro de la universidad que los estudiantes tengan capacidad para hacer con esto algo. Uh-huh. La erupción de Bariloche, que Villa La Angostura, que la dejó cubierta con cenizas y todo lo que vino después, allá hace unos años, estaba monitoreada. Solamente no estaba difundida la información en la población, en una parte de la formación, porque otra parte de Chile ya se sabía.
Claro.
Entonces, y la página, a mí siempre me da bronca, yo no conocía la página del Cernia Geomina, ahora es parte de la página diaria, y uh-huh. eso estaba ahí, estaba el alerta, pero como uno no estaba entrenado, no había una política de defensa, digamos, contra esto clara.
No se pudo aprovechar.
Y por lo pronto gran parte de la población no sabe qué hacer. Uh-huh. Y esto es el eje, ¿no?, del estudio, el eje del trabajo con los estudiantes es: la información está, hay que interpretarla, estos son los mecanismos de interpretación. La interpretación de una imagen requiere matemática, requiere estadística y requiere un conocimiento de lo que uno va a interpretar, porque no es lo mismo que vamos a interpretar un árbol que vaya a interpretar una contaminación con petróleo. O sea, requiere un background ahí. Por eso es una materia que va atando conocimientos claves de diferentes materias en las diferentes carreras.
Fernando, la verdad que me encanta, esto da para charlar horas y horas, porque es algo fundamental y que la verdad que considero que para el futuro es o tendría que empezar a ser algo casi que básico, así como lo decías vos, que en su momento no conocías la página y hoy pasó a ser algo de revisión diaria. Esto tendría que ser algo también así con lo que vayan a hacer muchísimas tomas de decisión a futuro y empezar a darle un poco más de bola, y así como lo están haciendo ustedes desde la uni, como lo haces vos también desde el IRNAD, empezar a poder desarrollarlo un poco más. Y celebro esta posibilidad de que todos los estudiantes de la Universidad Nacional de Río Negro tengan hoy por hoy la posibilidad de aprender a utilizar todas estas herramientas que están ahí y que muchas veces no le damos la importancia necesaria.
Bueno, desde ya, bueno, agradecido por el llamado y agradecido por darme el espacio para poder contar estas cosas. Me parece que están buenas que se difundan. Y desde ya quedo a disposición para cualquier consulta.
Bueno, Fernando, un gusto. Muchísimas gracias y seguramente el año que viene, cuando retornemos, vamos a estar charlando alguna otra vez sobre este tema y algún otro, porque son más que interesantes y sobre todo acá en nuestra zona.
Bueno, un gusto, ¿eh? Y bueno, felices fiestas y año nuevo para todos.
Igualmente, ya empezamos. Mirá, me había olvidado. Ya estamos a 19, che. Me había recontra olvidado de eso. Ya estamos con los saludos. Fernando, muchísimas gracias.
Tocarlo del Mundial, Pablo. No quiero tocarlo, pero bueno, que queda ahí, ¿no? Dejémoslo, pues, otra charla.
Es otra también, sí. Bueno, Fernando, muchísimas gracias, que termines muy bien y que arranques mejor el año que viene.
Gracias, igualmente, y hasta luego.
Estábamos con Fernando Salvare, docente de la Universidad Nacional de Río Negro y también miembro del IRNAD. Herramientas fundamentales que estaría bueno si gente que está dando vueltas o tiene amistad con sectores que están ahí por el lado de la política, empiecen a escuchar, a tomar nota este tipo de situaciones, de gente que estudian muchísimo lo que tiene que ver con el desarrollo de nuestras localidades y lo que son los cambios a futuro. Esto que decía recién Fernando de la posibilidad de estudiar los terrenos, ver cuáles son las complicaciones que podemos llegar a tener, cómo van cambiando, después también las herramientas para el lado del urbanismo, cómo poder ir generando distintas alternativas, dónde conviene poner casas, dónde conviene que los terrenos sean utilizados para el sector productivo y no que después cada cosa se ponga donde, ah, mira, a mí me gustó, está lindo porque tiene lindo paisaje, voy a poner mi casa, y después tenemos todas las complicaciones que solemos tener con inundaciones o un montón de cosas más que después siempre estamos corriendo atrás de la tortuga, porque cuando empiezan a pasar las cosas ahí decimos, bueno, che, tenemos que ir a resolverlo en lugar de aprovechar todas estas herramientas y empezar a prevenir y saber que si a las cosas las hacemos para allá pueden llegar a salir mal o hay muchas probabilidades de que no funcionen tan bien como si las hacemos del otro lado, que todos estos estudios, todo esto que nos contaba recién, por ejemplo, Fernando, nos están indicando que hacerlo de cierta o de cierta forma podrían habernos resuelto un montón de inconvenientes, sobre todo sabiendo que cada vez estamos más complicados con lo que tiene que ver con los fondos, lo escuchamos, o por lo menos eso es lo que escuchamos de los distintos políticos que nos dicen, y esto no lo podemos hacer porque no hay guita, aquello no lo podemos hacer porque no hay guita. Y bueno, entonces si no hay guita, optimicemos los recursos que tenemos, y la mejor manera de optimizar los recursos que tenemos es aprovechar a la gente que estudió distintas cosas, sabe de esas cosas, y además empezar a planificar, programar, y no hacer las cosas así al tuntún, porque siempre o es muy probable que terminen saliendo mal.
Va pasando el día. Seguís en Nacional.